Y ahora vamos a hablar con el nuevo titular de la AFI flamante, es Agustín Rossi. Agustín, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buenos días.
Agustín, antes que nada, una duda en cuanto a tu nuevo rol. ¿Interventor con la idea después de que ya quedes finalmente nombrado o por ahora interventor?
Interventor, y por lo que me ha dicho el presidente, es que va a enviar en su momento el pliego al Congreso de la Nación para que sea tratado por el Congreso, digamos, ¿no? Y quede establecido como director con acuerdo del Senado.
Perfecto, falta ese pasito entonces. Bueno, Agustín, quería preguntarte, después de charlar con Cristina Camaño, ¿cómo está la AFI después del trabajo de ella?
La AFI está muy bien, está con una tarea excelente que ha hecho Cristina durante estos 2 años y medio de gestión, fundamentalmente en todo lo que concierne en esto que le pidió el presidente, ¿no? Sacar a la AFI de los sótanos de la democracia, de los suburbios de la democracia. Y eso lo ha hecho más que eficientemente, y sobre ese trabajo construido lo que tenemos que hacer de aquí para adelante es lograr la profesionalización de o aumentar los grados de profesionalismo de la AFI, darle mayor cuota de transparencia en todo lo que se pueda, pero al mismo tiempo lograr que todo lo que eso contribuya a que el Estado Nacional tenga inteligencia estratégica. Y para mí inteligencia estratégica es una información calificada, analizada, que se pone a disposición de los decisores, en este caso el presidente de la Nación, para que complete su cuadro de situación y en el caso de que tenga que tomar una decisión, el margen de error se limite o se acote a lo menos posible, digamos, ¿no? ¿Sobre qué tiene que producir la AFI Inteligencia Nacional? Bueno, sobre diferentes temas: el Atlántico Sur, la protección de nuestra infraestructura crítica, digital, infraestructura digital, todo lo que significa el delito transnacional, obviamente terrorismo. Bueno, sobre todo eso, nosotros tenemos la cuestión internacional, sobre todo eso tenemos que producir la inteligencia, en el buen sentido de la palabra, lo suficientemente importante como para llevarlo adelante.
¿Qué te contó Cristina de cómo estaba la AFI en relación a la gestión anterior de Gustavo Arribas? Que siempre se me viene a la mente lo que contó Laura Di Marco, que le contó Macri, que era el que estaba más acostumbrado a las trampas, y Magdalani. ¿Cómo estaba la AFI en el momento que Cristina llegó al cargo?
Bueno, esa AFI, está ese periodo de 4 años de gestión del macrismo, está inscripto dentro de los peores años de la AFI de la democracia, ¿no? O de los servicios de inteligencia de la democracia, porque fundamentalmente fue utilizada para hacer espionaje ilegal interno, ¿sí? Y eso ha quedado sustanciado en las distintas denuncias que se ha llevado adelante desde la AFI, que espero, con poca expectativa, que algún día tengan alguna concreción objetiva por parte de la justicia. No solamente por lo que significa la responsabilidad que pudiesen haber tenido los funcionarios a cargo, Arribas, Magdalani y el propio Mauricio Macri, sino para dar una mirada contundente de lo que no se tiene que hacer de acá para adelante. La AFI, la inteligencia, es una cosa seria en todos los estados del mundo. En todos los países del mundo es una cosa seria. Es una cosa que se utiliza adecuadamente. Y acá se la utilizó para las peores situaciones, ¿no? Es muy difícil imaginar que a alguien se le puede haber ocurrido hacer espionaje ilegal al colectivo de familiares de Lara San Juan cuando hacía 2 meses, 3 meses que había desaparecido el submarino, y ese colectivo tenía un grado de vulnerabilidad emocional altísimo. ¿A quién se le puede haber ocurrido? ¿A que considera que el espionaje es una práctica habitual? Y esto es lo que sucedía durante la gestión de Macri, de Arribas y Magdalani. Por eso el trabajo que ha hecho Cristina Camaño es muy importante.
Pero recién decías que esperabas que actúe la justicia, pero no con tanta expectativa. ¿Crees, no sos optimista
en relación a eso? No, y si en la causa de Lara San Juan, que se la trajeron a Comodoro Py, el fiscal ya pidió el desprocesamiento de Macri. Soy realista también, digamos, ¿no? Acá tenemos una estructura que es el salvoconducto de todo el macrismo, que es Comodoro Py, o la mayoría de los jueces que están en Comodoro Py y los fiscales que operan ahí. Por eso la principal estrategia del macrismo a la hora de saldar algún tipo de denuncia es salir de los juzgados correspondientes en donde se sustancia la denuncia y traerla a Comodoro Py, en donde se siente mucho más cómodo.
Recién mencionabas el caso más absurdo que tiene que ver con el espionaje que se aplicó a familiares de Lara San Juan, pero también a Cristina Fernández de Kirchner, a los propios funcionarios del macrismo. El propio Mauricio Macri se supo que estuvo espiando a Massot, a Santilli, a Ritondo, a Vidal. ¿Cómo puede ser que se haya utilizado para eso los servicios de inteligencia?
Yo no calificaría como lo más absurdo a lo de Lara San Juan. Es inhumano.
Es inhumano, es verdad.
Es inhumano esto, porque si vos tenés un colectivo de familiares que está tan vulnerable emocionalmente, lo que tenés que hacer es contenerlo desde el Estado. Nosotros, porque fuimos muy prudentes y nunca quisimos hacer alarde de las cosas que hicimos, pero durante el año y medio de gestión que yo estuve en el Ministerio de Defensa, logramos, junto con el presidente provocó el ascenso al grado inmediato superior de los 44 submarinistas y sancionamos una ley por unanimidad en el Congreso reparatoria para todas las familias de los familiares de Lara San Juan, similar con los mismos montos de indemnización que los familiares de la voladura de Río Tercero, de la AMIA, de los detenidos desaparecidos. Y eso fue hecho con silencio, con acuerdo con los familiares, pero independientemente de eso fue profundamente inhumano. Lo otro es ilegal, porque uno no puede perseguir con espionaje a dirigentes políticos opositores, como en el caso de Cristina, sí, o como lo que quedó establecido los dirigentes sindicales en la Gestapo macrista, o dirigentes políticos con los cuales tenía alguna animosidad interna. Pero bueno, eso es Macri. Yo creo esto que hay que decirlo también, ¿no? Macri, pocos se acuerdan, pero cuando Macri ganó las elecciones del 2015 estaba todavía procesado por la causa de espionaje ilegal que se le seguía al ser jefe de la ciudad autónoma de gobierno, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y fue desprocesado días antes de asumir para que no asumiese un presidente procesado.
Agustín, uno cuando googlea a Agustín Rossi, recién estaba viendo alguna de las noticias que te vinculan, siempre aparece una foto con Alberto caminando ahí en Olivos. ¿Qué te dijo? ¿Qué te pidió Alberto?
Bueno, esa foto es cuando salíamos, cuando habíamos terminado la reunión con Cristina Camaño, y me pidió que lo acompañe a otra reunión más. Que siga trabajando de la misma manera que lo había hecho Cristina, que profundice, que genere todo esto que dijimos anteriormente, que es generar inteligencia estratégica, que profesionalice la AFI, que obviamente la saque de cualquier intento de meterla en los suburbios o los sótanos de la democracia, como él dice. Bueno, me parece que esas fueron las directivas que claramente me expresó en ese momento, ¿no? Va, que la charla con Cristina Camaño fue muy amable, muy edificante para mí, digamos, ¿no? Si bien yo tengo un conocimiento previo del área de inteligencia por haber manejado la inteligencia estratégica militar y las direcciones de inteligencia de cada una de las fuerzas durante mis 2 años de gestión como presidente, como ministro de Defensa, bueno, acá también la dimensión es distinta, pero sí, fundamentalmente eso, ¿no? Y además, bueno, yo estoy muy contento con haber vuelto al gabinete. No es habitual, ¿no?, que alguien que se va del gabinete vuelva al mismo gabinete, ¿no? No es habitual, pero la realidad es que es que para mí es un motivo de orgullo que el presidente haya confiado en mí, que me haya depositado esta responsabilidad de conducir la AFI tan sensible, ¿no?
Agustín, te saco un poco en esta pregunta de tu rol acá en la AFI. Siempre has sido alguien que puso la cara cuando estaba en el gabinete y cuando dejó de estar por el gobierno. Hoy se van a conocer los datos de inflación, de 6.7 bajó a 6 y se espera que baje a 5.3, 5.4, que igual sigue siendo alta. ¿Cómo esperas estos datos y qué crees que va a terminar haciendo el gobierno en relación a la inflación?
Nosotros sabemos que la inflación tiene que converger hacia la baja, y que la inflación es un fenómeno de causas múltiples, y que ese fenómeno de causas múltiples también necesita de acciones múltiples, ¿no? Hay políticas no de control de precios, pero sí de acuerdo de precios, hay políticas monetarias, hay políticas fiscales, hay políticas que lleva adelante el Banco Central, hay intentos permanentes de dar certeza a la política económica argentina. Me parece que todo eso tiene que ir generando las condiciones como para que vayamos hacia un proceso de inflación claramente más baja. Mientras tanto, mientras logramos que esas medidas vayan logrando su efecto, no hay una medida y tampoco es de un día para el otro que se baja la inflación. Lo que necesitamos es, lo que claramente necesitamos es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo de su salario. Por eso tenemos un sistema en donde claramente las paritarias están casi abiertas en forma permanente, y además tenemos una... Y además de esa situación, el gobierno ha implementado políticas con un alto esfuerzo fiscal, como la del bono de los 18 mil pesos para los trabajadores no registrados, para los monotributistas de las categorías inferiores, y seguimos tomando decisiones políticas, ¿no? De política económica para proteger a los trabajadores. El otro día se modificó el piso mínimo no imponible a partir del cual se cobran ganancias. Entiendo que en esta semana va a haber una ley que se va a tratar en el Congreso y esperemos que se apruebe, que es de alivio a los monotributistas, y hay que trabajar en todos los frentes, digamos, ¿no? Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que los salarios no pierdan contra la inflación, y dentro de eso buscar los mecanismos para que vayamos bajando la inflación. El ministro de Economía dijo que marzo iba a ser el mes más alto, creo, que fue el del 6.7, después bajó a 6, vamos a ver hoy a cuánto baja, seguramente va a bajar, cuanto más baje sea mejor, y esperemos que en los meses sucesivos se siga adelante con el mismo camino.
Agustín, la última, y no te molesto más. Ayer estuviste hablando sobre el avión que está estacionado ahí en Ezeiza. ¿Cuál es tu opinión y cómo ves la reacción de la oposición?
Bueno, me parece que vale la pena empezar desde el principio, ¿no? El avión es un avión que salió de México con una carga para una empresa autopartista de la Argentina, proveedora de dos multinacionales de automotrices. Trajo específicamente asientos y elementos para los asientos, digamos, ¿no? Sí. Apoyacabezas, apoyabrazos.
Autopartes.
Hicieron un vuelo que es México, Caracas, Buenos Aires. Se tuvieron que detener en Córdoba porque el lunes no estaba habilitado Ezeiza por la neblina. Cuando se detuvieron en Córdoba, la tripulación no bajó, se quedó arriba del avión, llegaron a Ezeiza, hicieron migraciones en Ezeiza. En migraciones no saltó ninguna alerta sobre la totalidad de los 19 tripulantes, 5 iraníes, 14 venezolanos. Ninguno de ellos tenía ningún tipo de alerta, ni Interpol, ni ningún otro servicio de inteligencia extranjero, ni ningún país extranjero. Se inspeccionó la carga, se la inspeccionó con escáneres, con perros, desde todo punto de vista. La carga era la carga que estaba estaba especificada en la carta, de aporte. Se sacó la carga de del avión, y el problema aparece ni en la carga ni en los tripulantes, sino aparece en la empresa Covias, que es la empresa a la cual pertenece este avión. La empresa Covias es una empresa del Estado venezolano, es una empresa de transporte de cargas y de pasajeros. Muchos que han viajado a Venezuela, digo, a cubrir elecciones o a cualquier otra, han viajado por Coviasa. Es una empresa que está dentro del régimen de sanciones económicas y financieras que tiene el gobierno de los Estados Unidos, a Venezuela, y en el marco de ese régimen de sanciones económicas y financieras están apercibidas aquellas empresas que pudiesen darle algún tipo de apoyo de tipo logístico. Ahí empiezan a encuadrarse las petroleras que funcionan en la Argentina, inclusive la petrolera estatal, que tiene operación en Estados Unidos, porque si le prestan colaboración a Coviasa, por ejemplo, cargándole combustible, van a ser sancionadas, no sabemos de qué tipo, en Estados Unidos. Entonces, la realidad es que el día martes, que era el día que tenía previsto volver, no consiguen cargar combustible en la Argentina. El miércoles intentan cargar combustible en Uruguay, no lo pueden hacer, y después aparece la actuación de la justicia, primero por una orden, por una acción de un abogado, y después ahora por la ANI y por la DAIA, y está ahora la justicia trabajando. Los pasajeros venezolanos pueden volver a su país sin ningún tipo de inconveniente, tienen liberados sus pasaportes por una línea aérea comercial normal. Los pasajeros iraníes, por la última resolución del juez Villena, tienen detenidos o retenidos, es la palabra exacta, sus pasaportes durante 72 horas, de las cuales ya creo que se cumplieron, de las cuales se cumplieron 24. Bueno, esto es el relato. A partir de esta situación, lo que se generó es todo lo que estamos viendo ahora, de un intento de la oposición política de subirse a un tema que obviamente tiene muchísima sensibilidad en la Argentina, por los antecedentes que tenemos en la Argentina, por los atentados de AMIA, y DAIA, de la sede de la AMIA y de la DAIA, que tiene mucha sensibilidad en todos los argentinos, no solamente en la colectividad judía. Entonces, me parece que lo que exige el momento es tener muchísima prudencia en las acciones que se están llevando adelante. Confundieron en las primeras informaciones lo que pasó acá en la Argentina con lo que pasó en Uruguay, en Paraguay hace un mes, que este avión entró y salió de Paraguay sin restricciones, que llevando carga de tabaco de Ciudad del Este a Caracas y Aruba. Entonces, confundían la cantidad de tripulantes de uno con los otros, hablan de una operación de inteligencia iraní, venezolana, iraní. Las operaciones de inteligencia en general tienen una condición, que sean discretas. Este no parece ser el caso. El avión, cuando estuvo detenido en Córdoba, casi se convirtió en un motivo de atracción turística, porque no hay aviones, no circulan, menos en el interior del país, aviones de gran porte, de ese porte habitualmente en la Argentina. Bueno, y aquí estamos, digamos, ¿no?, tratando de que ahora, obviamente el gobierno, esperando que el juez, siguiendo, vaya tomando las resoluciones, y eso nos acataremos.
Agustín, muchísimas gracias.